Hace un instante una oyente nos preguntaba, ¿no van a tratar el tema de la llegada del hombre a la luna? Sí, creo que era Gabriela, sí, aquí vamos precisamente con ese tema, porque hoy, 20 de julio, se celebran nada menos que 40 años de la llegada del hombre a la luna.
Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para el hombre.
Un pequeño paso para un hombre, un salto gigantesco para la humanidad. Estas son las primeras palabras del astronauta estadounidense Neil Armstrong al llegar a pisar suelo lunar. Y sí, hay quien dice que hasta el un hombre se cortó en la transmisión,
sí,
y ahora está limpia y se le siente clarito, ¿no?
Sí, porque en el sitio de la BBC de Londres hay todo un análisis de los exégetas, porque la frase, si fuera for man... tendría que haber dicho for mankind, o sea, para el género humano, y para decir un hombre hay que decir a man, y está todo analizado. Dice que Armstrong asegura que él lo dijo y que se perdió en el ciberespacio.
Claro, por supuesto.
En la transmisión. Yo quería hacer algunas...
Tú y yo lo recordamos.
Eso es lo que iba a decir.
La primera salvedad.
Acá estamos en una mesa de pibes, entonces lo que saben es lo que les contaron. Pero yo creo que este domingo...
Casi de medianoche.
Exactamente.
Noche y luna.
Este domingo de julio del invierno del año 69, para los que lo vivimos, es absolutamente imborrable. Como es imborrable el recuerdo de aquel martes 11 de septiembre o el día que nos enteramos en el colegio que le habían disparado al presidente Kennedy. Digo, son esas o algunos que se acuerdan de Maracaná, yo no, era muy niño y no me acuerdo. Yo me acuerdo ya de escuchar el partido con Hungría cuando perdimos. Fue absolutamente extraordinario porque, entre otras cosas, era una acumulación de sorpresas tecnológicas.
Claro, de novedades totales.
Ver por televisión en directo una transmisión remota, que ahora es la cosa más tonta del mundo y se hace por todos los días, y lo hacemos nosotros desde aquí y nuestros oyentes en cualquier lugar del mundo nos ven discutiendo en la tertulia, era absolutamente novedoso. Ya había iniciado algunas experiencias cuando las Olimpíadas de México 68, pero fue una transmisión completa y absolutamente alucinante.
Totalmente, sentir la voz, ver las imágenes.
La voz,
yo miraba la luna y digo, están ahí, no puedo creer, y volvía a la pantalla del televisor. Las novedades fueron en
todo. Yo estaba en la casa de mi novia de entonces y estaba toda la familia reunida y estábamos absolutamente sorprendidos, fascinados, y teníamos la sensación de que nos íbamos a acordar toda la vida, y no nos equivocamos.
¿Ah? Por supuesto que había una cantidad de expectativas, además, en cuanto a los riesgos que todos sabíamos que la gente estaba corriendo, ¿no? Porque ni que hablar que después quedaba pendiente de si en definitiva iban a poder arrancar el módulo. Había toda una sensación de que los riesgos que se estaban corriendo eran tan monstruosos que también eso te creaba la aventura, que no podías creer en qué medida... Lo estabas viendo y no sabías cómo iba a terminar, ¿no?
No, fue brutal, ¿no?
Y a ver. Obviamente no tengo recuerdo de eso, tenía 2 años casi, estaba por nacer. Y la realidad es que lo que sí me llama la atención es que toda la carrera espacial, de alguna manera, empezada por los rusos y seguida después por los americanos, y el sueño americano de Kennedy, vamos a llegar a la luna, dan lugar a dos cosas, a mi juicio. Una que nada... Creo que nada fue a la época de oro de Estados Unidos, de la innovación, del desarrollo americano. Y en segundo lugar, es como un hito que dice, marca el inicio de una modernidad diferente.
Perdón, también del ruso, ¿no?
Porque sí, sí, sí.
Tenían parejitos ahí.
Sin duda. Pero es el inicio de una modernidad diferente, o quizás de lo que la modernidad como la concebimos hoy. Ayer el diario El País sacaba una nota sobre instrumentos que se utilizaron en el alunizaje, que hoy por hoy forman parte de nuestro
de
lo cotidiano, de lo diario. Y de alguna manera, como la industria espacial, aeroespacial, logró introducir en la vida cotidiana un mejor de cosas, mejorar la calidad de vida, sin lugar a dudas. O sea que eso para mí fue un hito que marcó, sin duda, el inicio de una etapa de la electrónica, de la computación, de la imagen en vivo, de un tiempo diferente al que se concebía hasta ese momento. Y sin duda creo que son de esos hechos que marcan la historia, ¿no?
Rubén.
Tenía 6 años, un poco más que ustedes. Me acuerdo algo, pero no me impactó demasiado, porque a los 6 años ves ahí una cosa que te está mostrando la televisión, Y en todo caso, hasta el día de hoy me parece increíble que alguien se haya posado sobre la Luna. Como increíble me parece ver un avión volando, y siempre levanto la cabeza y digo, bueno, ya estoy un poco grande, pero me sigue sorprendiendo un avión, así que te puedes imaginar la idea de la Luna. Y lo que sí ubico en el tiempo es la cantidad de veces que he oído, bueno, si esa montaña de dinero se gastara en tal otra cosa. Y la verdad que me parece que hay que verlo desde el punto de vista del avance de la ciencia que ha representado, inclusive hoy, esa locura que tienen algunos de pensar en poner a alguien en Marte y generar una suerte de forma de vida, una estación que ya está planeado, ¿no? Y se piensa que en 50, 60 años eso puede ser posible. Me parece fantástico y trae beneficios. Luego creo que son otros los problemas que hacen que mucha gente pase mal, pero no ese espíritu aventurero que le ha dado impulso a la humanidad.
La ventaja es que ahora ni siquiera necesitan estar hombres. Dicen que los robots podrían ser exactamente el mismo.
Bueno, la sonda Mars era un robotito.
Completamos que tenemos, ya estamos terminando.
Yo como Leonardo tenía 2 años, estaba a punto de cumplir, faltaban 2 semanas para que cumpliera 2 años en esos días, así que no tengo recuerdos del momento, pero sí de niño conviví mucho con el tema del Apolo 5 y del módulo, sobre todo el módulo. Me acuerdo que tenía mucho apasionamiento por el módulo, el Eagle, y venían en...
Sí,
en
la latita de...
Si alguien lo ve, está en exposición en el Museo del Aire del Espacio en Washington. Es una maravilla verlo.
Vayan, saquen un boleto.
Y te provoca... No, boletos no hay que sacar, es gratis. Los
boletos para Washington.
Para ir a Washington, eso sale un poco, algún peso. Pero es una maravilla, están los dos, está la nave, está la Columbia y está el módulo Eagle. Es impresionante.
Pero más allá de lo personal y de tiene varios costados, ¿no? Uno es el de la historia de la ciencia al que remitían anteriormente, y lo otro es que eso fue un momento de quiebre en la historia de la Guerra Fría, ¿no? Porque ese fue el punto, momento preciso en el cual Estados Unidos empezó a sacarle una distancia tecnológica a la Unión Soviética, de la cual la Unión Soviética ya nunca podría recuperarse. En ese momento, no solo Estados Unidos estaba, como Leonardo dice, en un momento culminante de su desarrollo económico, también era el momento de oro de la Unión Soviética, mediados de los años 60, y ganar la carrera, la verdad, auténtica carrera, porque era una carrera espacial, que fue lo que eso significó, concretando una decisión política que había tomado el presidente Kennedy 8 años antes. Fue un punto de quiebre del cual los rusos ya nunca pudieron recuperarse, y desde el punto de vista de esa carrera, además, fue completado 15 años después con los transbordadores espaciales, que fue el siguiente paso, digamos, del punto de vista del desarrollo tecnológico.
Uno de los cuales está dando vuelta por acá arriba ahora.
Hay un detalle que de cualquier modo da la pauta de que aún en Guerra Fría la ciencia y la solidaridad científica está por encima, ¿no? Y es el ofrecimiento que contó Gonzalo Vicino aquí el viernes, de los rusos que tenían una nave para poder, en caso de que le fracasara la misión y quedaran los astronautas, poder rescatarlos con una nave soviética, lo cual hubiera sido redondo no para los pobres, pero para el mundo.
Está bien, pero entonces otro costado para verlo es este, ¿no? Que fue el momento, digamos, en el cual en esa competencia por el poder en el mundo, Estados Unidos definitivamente le sacó la ventaja, y ya la Unión Soviética no pudo, ¿no? Y bueno, 15, 20 años después la Unión Soviética 20 años terminaría desapareciendo.
Ya está Gonzalo Sobral marcándome el tiempo del otro lado del vidrio, así que vamos a terminar con esta tertulia de hoy. Una vez más, gracias a Leonardo Costa, a Conrado Hughes, a Rubén Villaverde y Jaime Jaffe, que volverán a estar con ustedes y con Emiliano seguramente el próximo lunes.
Será hasta la semana que viene.